A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos. Uy, 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 pero con aquel gusto te puedo decir, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida seas. Aquí estamos ahora sí, en la cabina de Radio Metrópoli, para decirte que nos acompañes estos 50 minutos donde vamos a hablar de cine, del Festival de Cannes y también de plataformas. Estamos casi completos porque gracias a la magia de estas super tecnologías, Alfonso Casas de la Peña nos puede saludar desde donde ande. Hola Alfonso, ¿cómo estás?
Hola Anita, muy bien, muy contento de saludarte, espero que le hayas pasado muy bien en viaje. Es fantástico tenerte nuevamente.
Gracias. Con nosotros. De verdad que me dio muchísimo gusto poder estar aquí. Y también estar rodeado de todas las personas que gracias a su talento nos hacen posible que esto llegue hasta donde tú estás, porque tú eres el invitado más importante y la invitada más importante que tenemos. Aquí está Gerardo en los controles que nos ayuda a que esto sea posible y que se escuche. También para escucharte mejor, como dijera el Lobo Feroz, está Luz Balvanera en los teléfonos de Radio Metrópoli. Y a mi izquierda, ahora sí, en tu lugar, Alfonso, está Jania, que nos ayuda un montón a que esto sea cada vez más maravilloso. Gracias, gracias Jania, ¿cómo estás?
Muy bien, muy feliz de estar otro sábado con ustedes y pues también feliz de todo lo que vamos a hablar hoy.
¿Verdad?
Hay mucha información,
porque ahora sí el Festival de Cannes va a tener nombres y apellidos que reconocemos y que nos da un montón de gusto saber que estuvieron brillando fuerte, fuertemente. Y por supuesto que vamos a tener a la güerita y también a David. Y bueno, pues empezamos también con un servicio a la comunidad. ¿Te parece, Alfonso? Porque claro, es muy importante podernos hermanar con esta solicitud de sangre y plaquetas. Donadores de sangre de cualquier tipo y plaquetas de preferencia A positiva, hacerlo por favor en el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, BTES, Jalisco, Hospital General de Occidente, de Zapopan, número 1050. Por favor, acudir de lunes a viernes de 7 de la mañana a 11 y ahí te dirán de qué manera. Lo más seguro es que, pues obviamente, sin haber comido ni tomado nada, ni tener medicamentos complicados, ¿verdad?, para la salud. O sea, estar casi angelicales para esto. Es para Neyfi Giovanna García Dueñas. Repetimos, plaquetas y sangre de preferencia A positiva, pero si no de la que sea, para Neyfi Giovanna García Dueñas en el Hospital General de Occidente de Zapopan, número 1050. Muchísimas gracias por eso. También, como siempre, aquí los sábados nos abrimos a la posibilidad de que tú veas el cine como se debe de ver en pantalla grande, y para eso nuestros amigos de Cinépolis Plaza México están listísimos para donar. ¿Cuántos boletos?
5 pases dobles para ver la película de su preferencia el día que quieran y con quien ustedes quieran. Solo tienen que marcar al 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 o al WhatsApp dejándonos su nombre, no lo olviden, 33 11 55 19 62.
Y también recuerden que todos los juegos del Mundial se transmitirán y se exhibirán con todo el equipo de audio que tienen en Cinépolis, con ese oscurito que nos ayuda a gritar gol mucho más sabroso, y con esa cafetería que también tiene unas palomitas y unos nachos y un montón de cosas ricas para acompañar cada partido. Lo único que tienes que estar haciendo es sentir toda esa experiencia, bueno, pues obviamente cuando sean los partidos, ¿va? Pues así que te decimos que terminó el Festival de Cannes y tenemos toda la información de todos los ganadores, de los premios, de quien brilló con Liliana Bravo, que verdaderamente ha estado la güerita al máximo esplendor, porque ha estado fenomenal, cubriéndola desde la alfombra roja hasta los premios que se dieron pues hace ratitito, ¿verdad, Alfonso?
Sí, de hecho, se acaban de hacer los premios hace menos de una hora, y el trabajo de Liliana es muy bueno, lo puede usted encontrar en la pantalla programa de radio en Facebook, donde hay un montón de notas, artículos, fotografías, donde va a sentir que usted estuvo ahí en el festival.
Acompañando a la güerita, sí.
Y al ratito la tenemos y vamos a hacer como un recuento final del festival, donde también hay algunas cosas interesantes y donde varios mexicanos formaron parte de la ceremonia.
Exactamente, mira, nos da tanto gusto que apenas Jania platicó de los 5 pases dobles y ya Luz Valvanera está ocupadísima dándole juego a los teléfonos de Radio Metrópoli. Verdaderamente se siente padrísimo su respuesta inmediata.
Y recuerden estar atentos hasta el final, porque al final es cuando damos a los ganadores.
Exactamente, y aparte de los 2 teléfonos también está la vía WhatsApp, que es muy interesante. Lo único que pedimos es que nos dejes tu nombre, porque de repente, pues como que nomás es hola, ¿qué tal? Quiero boletos y no sabemos qué teléfono o qué WhatsApp pertenece a quién, ¿sabes? Pues ahora sí, como tenemos un montón de información, vamos empezando a darle paso a la cartelera. Jania, cuéntanos.
Pues uno de los estrenos, no sé si más esperados, pero que se ha mencionado mucho, es The Mandalorian y Grogu, o El Mandaloriano y Grogu, que es básicamente una película salida de la serie más, podría decirse, más llamativa, exitosa o comentada de Star Wars, que fue la primera que abrió la plataforma de Disney Plus por allá de la pandemia, cuando de hecho todavía ni siquiera estaba en México la plataforma. También creo que esta fue la más pirateada de la historia.
No lo dudes.
O algo así, sí, porque pues no estaba aquí. Pero es una serie que se hizo, bueno, muy querida, llevó un poquito más a Pedro Pascal, creo que fue el papel que lo metió en Hollywood y que ahora ya no podemos escapar de él, ¿no? Y pues obviamente el personaje de Grogu, que se le llamó Baby Yoda, fue pues muy querido por la gente y hay mercancía de él, también es como Stitch, ¿no? Es como el Stitch de Star Wars, entonces está por todos lados. Pero ha habido opiniones muy divididas porque se siente, una, que la película llegó un poco tarde, porque en sí la euforia de esta serie pues ya tiene rato que terminó su tercera temporada, ya pues ya en esta época de la inmediatez ya todo se siente como que todo pasa de moda muy rápido. Entonces siento que, a pesar de que estos personajes son muy queridos, el señor Pedro Pascal aún es muy querido por la gente y tiene por ahí cameos interesantes. Por ahí el señor Martin Scorsese tiene un cameo muy chistoso en la película, pero una, se siente tarde, y dos, se siente un capítulos pegados, no se siente como una película. No sé si la idea original era hacer una cuarta temporada, y como Moana, ¿no?, que iba a ser originalmente una serie, y se notó muchísimo que pegaron los episodios y sacaron la película. Y ahora con The Mandalorian no sé si pasó lo mismo, porque no se siente tan épica como una película, y mucho menos como una película de Star Wars. La historia en sí es muy sencilla, como tal es una aventura de nuevo de The Mandalorian no les quiero dar spoilers, pero pues en un nuevo camino, por así decirlo, en algo diferente en lo que dejó obviamente en las temporadas, y ahora se mete en una aventura con de nuevo con el bebecito, con Grogu, pero ahora se invierten un poquito los papeles, donde justo se pone este planteamiento de qué va a pasar cuando él no esté, porque él al final de cuentas es un humano que tiene ciertos años de vida, y Grogu es un personaje que vive tantísimos años, ¿no? O sea, 300, 500, no sé cuántos años viven. Entonces, ¿qué va a pasar cuando él no esté? Es un personaje, una criatura muy vulnerable. Entonces, eso es un planteamiento dentro de la película y probablemente lo más interesante, pero no se explora tanto. Y no sé realmente cómo le puede ir en taquilla, porque el auge siento yo que ya no está tan vibrante como hace unos años. Entonces, pues no sé los pronósticos, realmente no sé si los fans de Star Wars estaban emocionados por esta película. Yo no he visto mucha emoción, honestamente, pero la película es linda, y si le gustó la serie, definitivamente yo creo que le va a gustar la película.
No la puede dejar de ver. Por ahí, Poncho, ¿querías decir algo?
Sí, la película lleva en Estados Unidos nada más 33 millones de dólares recaudados en un día. Se espera que esté al final cerca de 100 millones de dólares el fin de semana, y posiblemente se iguale también internacionalmente o se supere. Yo creo que va a ser arriba de los 200 millones de dólares totales en el fin de semana. Vamos a ver cómo le va en términos generales, porque siempre la primera semana es todo mundo corre a verla, y luego viene el de boca en boca, que como nos cuenta Jania, ha generado esa duda de un capítulo demasiado largo.
Oye, Poncho, no sé por qué está oyéndose como
estática.
Sí, como rechinidos si tienes por ahí algo que esté ocasionando el ruido, ándale. No, ahí sí. Persiste, persiste, Poncho. A ver si te puedes apartar un poquitín de por ahí. Va que va. Bueno, ahí nos quedamos con The Mandalorian, que yo creo que los fans sí o sí lo van a tener que ver, porque ni modo de perdérsela. Pero bueno, ahí ya escucharon comentarios y bueno, eso de los 200 millones de dólares, uy, pues sí, es un poquito desalentador. Ahí está, Alfonso, ahora sí no te muevas. Proseguimos con otro título interesante, El pasajero del diablo, ¿verdad?
Exactamente, está la crítica de Gabriel Benítez, que es bien interesante y está muy bien hecha.
Hola amigos de la pantalla, fíjense que tuvimos la oportunidad de ir a ver la nueva película del director Andreu Ovredal, del que voy a hablar en un ratito más, a lo mejor lo estoy pronunciando mal porque él es noruego, pero la película se llama Passenger, en español El pasajero del diablo. Antes de comenzar a hablar de la película, me gustaría hablar del director, porque el director tiene trabajos muy interesantes. Vamos a llamarle que tal vez no han llamado mucho la atención a unos niveles muy grandes, pero tiene su grupo de gente que lo sigue y aparte sus películas son realmente buenas. Es muy original cuando hablamos de cuestión de películas de terror. Él es el director de una película que se llama Trolljegeren. Es una película noruega que es un falso documental sobre unos chavos que están siguiendo a un tipo que se dedica a cazar troles. Muy, muy interesante película, muy bien hecha. Y otra que la verdad sí es una obra maestra del terror, se llama La Morgue, Jane Doe, se llama en inglés, sobre un papá y un hijo que trabajan precisamente embalsamando cuerpos porque tienen, de ellos se encargan, y de pronto les toca embalsamar el cuerpo de una chava. Y esta chava no es lo que parece, está muy, muy interesante. Y la última que tuvimos de él fue una que se llamó Drácula, Mar de Sangre, que es una adaptación de un pequeño capítulo, de uno de los capítulos más emblemáticos del Drácula de Bram Stoker, que, ¿cómo se llama? Pues es muy interesante y también es muy, es muy perturbador. Y entonces supo darle, supo extender la historia de forma, ¿cómo se llama?, bastante digna, y ahora nos trae una película que se llama El pasajero, o El pasajero del diablo. La idea también es muy interesante porque es básicamente, en lugar de una casa encantada, es una camioneta encantada, o sea, es una camioneta que trae un fantasma, o algo peor que un fantasma, es una pareja de jóvenes que que han decidido cambiar de vivir en un departamento, en una ciudad, en vivir ahora en su camioneta, pero de pronto serán testigos de un suceso en la carretera que los pondrá en la mira de un poder muy oscuro que comienza a perseguirlos. La verdad, la película sí tiene momentos bastante, bastante perturbadores. No es en sí una, les digo, no es así como una película muy, muy diferente, pero sabe manejar el muchacho los momentos, el director, perdón, sabe manejar bien estos momentos de terror, y la verdad, sí, ¿cómo se llama?, sí resultan bastantes de ellos, perturbadores, o básicamente la película sí te da miedo. La verdad, yo les recomiendo que vayan a verla porque sí vale la pena para verse también en pantalla grande. Tiene sus momentos y yo creo que de aquí en adelante podemos esperarle más cosas a este interesante director, que siempre, siempre tiene en sus películas algo más de originalidad que la película de terror común. Y con eso nos quedamos aquí. Un saludo para todos los amigos de la pantalla y nos vemos para la próxima.
Como siempre, Gabriel Benítez dando un montón de información. Entonces, ahí está, hay que seguir este director, Andreu Ovredal, como dice él, pues quién sabe cómo se pronunciará en el idioma original. Pero bueno, si quieres 94 minutos de perturbación y de estar en el filo del asiento, ahí está el título, El pasajero del diablo, o simplemente como es su original, El pasajero. ¿Te atreverías a ir a verla, Jania?
Pues suena interesante.
A ti sí te gustan esas cosas.
Sí, me gusta mucho el terror. Pues vamos a ver, digo, en México somos muy fans del terror, entonces probablemente va a tener sus fans en este verano. Hay muchas películas de terror este verano.
¿Sabes qué pasa? María Elena Anguiano, gracias por tus saludos, gracias por tu bienvenida. Irma Ortega, no me pierdo el programa, gracias por eso. María Dolores Barajas, ya estás anotada. Jerónimo Aguilar Martínez, lo mismo. Y nosotros vamos a ir un ligerísimo corte comercial.
Antes de el corte, nada más quería mencionarles de una película mexicana que se estrena este fin de semana también, que es Café Chairel.
¡Ah, qué bueno!
La vi el año pasado en el Festival de Cine de Guadalajara y la verdad es una historia muy linda, es muy cálida. Básicamente se trata de un señor que de la nada quiere convertirse en experto en café y tiene una, bueno, adopta, por así decirlo, una chavita que se ve un poquito perdida, como que sin rumbo, y la ayuda y juntos como que abren este negocio de café, pero tienen una conexión que vamos a descubrir a lo largo de la película. Te van lanzando ahí las piezas para que descubras como que qué tienen en común. Uh-huh. Está muy linda, está muy interesante, y en definitiva, pues, para apoyar el cine mexicano, es mi recomendación.
Excelente.
Del fin de semana.
La fecha era y ya está en...
Sí, ya está en cines.
Perfecto. Ándele pues, entonces ahora sí, los patrocinadores radiofónicos que hablen, y nosotros seguimos después de un corte con David Ruiz Elizondo. Acompáñanos. Qué gustazo que sigas con nosotros. Ahora sí le damos la bienvenida a David Ruiz Elizondo. ¿Qué nos traes, David? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a Jania, Ana y Poncho a la distancia.
Uh-huh.
Yo siempre estoy a la distancia, pero bueno.
Pero muy presente, David.
Pero muy presente, gracias. Hoy les traigo una serie que van a encontrar en la plataforma de Netflix, es original de Netflix.
Uh-huh.
Argentina. No es familiar, se llama Envidiosa.
Ándale, buen título.
Es una serie web creada para plataformas directamente, no, nunca se pensó en que fuera para televisión abierta ni nada. ¿Y cuál es nuestra premisa? Vicky, o Victoria, es una mujer de 40 años que comienza a desesperarse cuando ve que todas sus amigas ya cumplieron o están cumpliendo su sueño, que es casarse y tener hijos. Le exige seriedad y compromiso a su pareja y él decide cortar con ella. Comienza a salir con una ventaniera brasileña, obviamente la pareja, lo que únicamente aumenta su ansiedad. Llega a hacer cosas ilegales, lo está espiando, se mete a su departamento, con tal de enterarse de todo. Su terapeuta le dice que es envidiosa, ella lo niega. En total son 4 temporadas.
Ándale.
De 43 capítulos, hay diversión para un buen rato, la verdad.
¿43 capítulos cada temporada?
No, 43 capítulos
en total. Ah, qué bueno, porque si no...
Lo que está disponible.
Ok, perfecto.
Porque a cada rato, bueno, hace poco, la última temporada, la cuarta, le acaban de dar luz verde.
Ah.
Y es el ejemplo perfecto de cómo mantener un ritmo impecable en una serie. Cada escena nos aporta algo nuevo, nos lleva a la historia hacia adelante, es impresionante. O sea, yo realmente he visto pocas series que escena por escena y de entrada te atrapan. Está muy bien lograda, yo creo que vale la pena.
Bueno, si lo dices tú, por supuesto que sí va a ser. Entonces, un drama de argentino, Envidiosa, con 40 y tantos capítulos, está bien, lo dices, o sea, ahora sí que no tiene desperdicio, todo está muy bien aplicado en la serie.
Sí, realmente sí.
Perfecto, David, pues qué gusto. Aquí vamos a apuntar esta recomendación porque nos está pidiendo nuestro público y la vamos a volver a decir al final del programa. Va un abrazo hasta donde andes y mil gracias por haber estado aquí con nosotros.
Muy bien, como les había comentado, no es familiar.
Ah, qué bueno,
no
que lo dices.
Yo para niños pequeños.
Ajá. ¿Qué será, nomás para adultos? Ah, ok.
Tal vez adolescentes con un amplio criterio.
¿Va?
Y adultos.
Va que va, qué bueno, qué buena aclaración. Va que va, pues. Feliz fin de semana para ti y para todos los tuyos y nos escuchamos el siguiente sábado, ¿va?
Nos escuchamos el siguiente. siguiente sábado. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, David. Pues un ligerísimo corte comercial se aproxima. Nos vemos después de esto. ¿Qué pasó, perdón, Poncho? Ah, no, creo que fue el clic-clic. Y después, toda la información de Cannes después de este corte comercial. Qué bueno que ya estás aquí con nosotros, que no te has ido, porque ya tenemos comunicación efectiva con Liliana Bravo, que ha sido ahora sí que la extensión de la pantalla desde la alfombra roja en Cannes hasta unos momentos a la hora de la clausura. Bienvenida, güerita, tenemos muchas ganas de escucharte. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Verdaderamente bien, gracias a Dios. Cuéntanos, cuéntanos las tres películas que más te impactaron de todo el festival y por qué.
Pues fueron más de tres, pero una, mi favorita, pues fue, no hablaré de Coward, porque Coward tengo un vínculo emocional con el director, que es amigo, pero es una maravilla, preciosa película, y era una de las que yo iba obviamente a apoyar, y, pero es una gran peli de Lucas Don, que es un chico maravilloso, y como siempre, una película preciosa, con una sutileza y un sentimentalismo bárbaro. Pero bueno, a mí mi favorita era All of a Sudden, de este Ryusuke Hamaguchi, que me encanta. Es el director de Drive My Car, es un director que se extiende, obviamente son tres horas, pero creo que es una de las películas más bonitas que he visto en muchísimo tiempo. Es una película que te hace reflexionar muchísimo sobre qué tipo de ser humano eres, y creo que habla mucho sobre la vejez, sobre esas personas que están vulnerables ya cuando tenemos ciertas edades o tenemos ciertas enfermedades, y es todo un viaje realmente filosófico que se divide como en tres actos. La película dura 3 horas 15, es una película larga, como a él le gustan, pero es una película realmente maravillosa, que te sales de ahí y ya quieres ser mejor ser humano, y eso la verdad es que dice mucho, con grandes actuaciones. Las actrices se han llevado la Palma de Oro a Mejor Actrices, está Virgin Efire y esta chica, Kyoso Nagasuka, pero la verdad es que, bueno, el cine japonés a mí siempre me ha gustado mucho. También estuvo el maestro Koreeda por ahí, con una película que se llama Chip on the Box, que habla sobre la inteligencia artificial. No es su mejor película, pero pues bueno, una película mala de Koreeda es mucho mejor que el 90% de las películas que están por ahí. Otra película que a mí me ha gustado muchísimo, muchísimo, fue obviamente El Ser Querido. El Ser Querido, a mí, Sorogoyen es un director que creo que es uno de los directores que mejor usa la narrativa visual. Tiene un Bardem realmente sensacional. Tiene la primera secuencia de 20 minutos, es realmente llegadora al alma, y dice mucho. Creo que le ha pesado mucho tener un tema similar al de Sentimental Value, pero las películas son completamente diferentes, nada que ver, tendrán una premisa similar, pero nada que ver, son completamente diferentes. Es una gran peli, una gran peli. Patria de Pawlikowski, qué película, qué director es Paweł Pawlikowski. Es un director que la verdad que este premio Exacuo, que no digo que no sea merecido para los Javis y para él, o sea, ¿qué director es Pawlikowski? En 82 minutos te cuenta una historia maravillosa, que estamos ante hoy en día películas largas, sobre todo en estos tipos de festivales, pues él en 82 minutos te cuenta una historia increíble de Thomas Mann. Quizás sea una película muy, muy para la Alemania, muy europea, pero tiene, como siempre, trabaja con Laszlo Kiel, su fotógrafo, usa el blanco y negro nuevamente en su cuadro, en su imagen 4x6, increíble, con esa simetría que usa, esa estética, las puestas en escena preciosas, una gran actuación de Sandra Hüller, qué actriz es Sandra Hüller, la verdad es que estuvieron muchos. Y bueno, una película también que es muy buena es evidentemente la película de los Javis, La Bola Negra, una muy buena peli que habla sobre todo este novela inconclusa de Federico García Lorca. Y la verdad que esos chicos que son muy simpáticos, que todo lo que han hecho lo han hecho muy bien, tienen 4 cosas, pero muy bien hechas, 2 series, Paquita Salas es una de ellas.
Y La Veneno, y La Veneno también.
La Veneno, ajá. Pero tienen una maravillosa, perdón, que se llama La Mesías, que La Mesías. Es espectacular, okay. Espectacular. Para mí es lo mejor que han hecho, bueno, y esta película, la verdad es que tiene un gran trabajo, filmada en 35, es muy buena. La verdad es que la competencia estuvo muy, muy, muy fuerte. Minotauro, que es sensacional también, de este ruso. Es muy buena pelis, Minotauro. O sea, creo que es una de las películas que hay que ver. Molino, de Laszlo Nemes, también es... tanto La Bola Negra como Molino, Bulgán, de Laszlo Nemes, este director húngaro, que es el director del Hijo de Saúl y que acaba de presentar también en Venecia Orfanato. Es un director muy, muy duro, pero también filmó en 35. O sea, tiene mucho que ver, también los Harris filmaron en 35, con una gran Penélope Cruz, que aparece solamente 15 minutos, y Glenn Close aparece como 5, pero muy, muy buena peli, una muy buena peli. Estos premios Exacuo, no sé si son lo más justo, ¿no?, para los directores, pero bueno, así ha sido, y creo que tenían una competencia muy fuerte. La de Hope, de Nao Hong-jin, que me encanta a mí, Nao Hong-jin, qué directorazo. Es una película que partió Cannes porque o la odiaban o la querían. Hubo gente que salía de las salas y otros que decían que era lo máximo.
¡Ay, güerita! Pues por eso.
Me ha gustado mucho.
Qué bueno que tocas esto. ¿Por qué será recordado este Cannes? A ver, cuéntanos.
Va a ser recordado este Cannes, yo creo que porque tiene otra vez, cuenta con una película, digamos, gore, que es como la de Hope, que así es como se llama el pueblo, no es que sea Esperanza. Va a ser un Cannes en donde hubo mucho posicionamiento. Todas las ruedas de prensa, evidentemente, se habló mucho sobre la cuestión de migración. Bueno, la película ganadora habla mucho de ello. Sebastián Stan creo que dio un discurso dentro de la rueda de prensa contra Trump, diciendo, porque le hicieron una pregunta sobre eso y la preguntó, lo quiso hacer chistoso, y él dio un discurso muy tácito diciendo, no es para reírse, lo que está sucediendo es muy grave.
Exacto.
Y los dejó, a todos los dejó callados y muy serios, como diciendo, ay, Dios mío, ¿qué hemos hecho? Pero bueno, muy, muy educado, dijo, no, es que, pero muy, muy, muy reflexivo. Almodóvar creo que dio la mejor rueda de prensa al estar muy cómodo, sin presión alguna. Él ya había estrenado Amarga Navidad aquí el 20 de marzo en España. Es muy querido. Almodóvar regresaba a casa después de haber ganado Venecia con La Habitación de al lado, y estuvo muy relajado. Es una buena, muy buena peli, una muy bonita película, Amarga Navidad. Él es todo un ícono en Francia, es muy querido por francés, muy querido por Cannes, muy querido por la prensa, y creo que dio el mejor discurso sobre lo que es tener miedo, que no hay que tener miedo, que uno debe expresar sus ideas políticas y posicionarse y hablar.
Eso.
Sí, Bardem también, bueno, Bardem siempre muy, muy congruente con su
trabajo,
con
político su también.
Uh-huh. También una gran actuación de Bardem, que está a sus 57 años más guapo que nunca. La verdad que está muy, muy guapo. Yo lo he visto varias veces y se veía muy, muy guapo. Muy bien, o sea, muy maduro, muy, muy, venía muy simpático con la prensa, muy, o con la gente, se tomaba fotos con todo el mundo, y todos estuvieron súper accesibles. Y bueno, estuvieron por acá también, bueno, también hay una película de The Paper Tiger, de James Gray. Ay, es que la última película, directorazos todos, es que no sabes ni cuál, con un gran Adam Driver.
Yo también, uh-huh. Sí sé que queremos nosotros, pues obviamente, que nos cuentes la presencia latinoamericana, Diego Luna, uh-huh. Cómo le fue con su ceniza en la boca, bueno. ¿No? Y los ganadores, cuéntanos.
Sí, bueno, Diego Luna presentó Ceniza en la Boca, producida por Gael García Bernal, unos productores, Sina Payán por México, y Valérie Delpierre, una productora francesa que radica aquí en Barcelona desde hace mucho, mucho tiempo. Bien, una película que se presentó en función especial y con la presencia de Alfonso Cuarón y Gael García en la Sala Buñuel, una sala pequeña, ahí al inicio del festival, de hecho, al segundo día. Bien, una película, Diego Luna es uno de los consentidos, tanto como Gael. Yo sigo diciendo que Diego Luna es mejor director que actor, y Gael es mejor actor que director.
Y que presentador, que Diego... ahí estuvo también de presentador, que fue.
Estuvo de presentación, es un tipo muy querido, lo veo, quieren mucho, y creo que pues estuvo en Cannes Premier. Es este tipo de cosas, como la película John Travolta, ¿no? Que por amiguismos y demás, que tú dices, no sé si es para estar en Cannes o no, pero Cannes, bueno, también estuvieron Fast and Furious, ¿no? O sea, es una película correcta, una película, a mí me parece un poco inconexa en muchas cosas, porque claro, falta el oficio de director, no, dirigir no es fácil, pero no lo hace mal tampoco. ¿Es una mala peli? No. ¿Es una película destacable? No. ¿Sabes? ¿Es una buena, correcta? Sí. ¿Es una película bien? Sí. ¿Por qué? Porque se nota cuando estás ante estos monstruos, ¿verdad? Que el director no es fácil y hay que tener o el gift, o hay que tener muchas horas de filmación, de trabajo y de estructura. Trata de tener una estructura, creo que hay unas escenas muy bien logradas, unas escenas muy bien y hay otras escenas.
Pero el tema es muy actual, ¿no? El tema, obviamente,
sí,
es lo que estamos
está
pasando,
basado,
¿no?
Sí, es un tema actual, está bien, creo que le ha ido bien, tuvo muy buena recepción por la prensa, lo quieren mucho, debe sentirse orgulloso, muy bien, bueno, de su peli, y estará en Netflix, estará en salas, y hasta ahí va a pasar, y no creo que llegue a premios, ya nada más.
Okay, ¿y los ganadores estuviste de acuerdo, no? ¿Qué ondas?
Bueno, yo quería que ganara Gamagochi. Ajá. Creo que se me hacía la película, es una película preciosa, es maravillosa, pero bueno, estoy de acuerdo, porque la película Fjord, la verdad es que es una película muy reflexiva, donde se une Christian Mungiu a los 10 directores que han ganado 2 veces la Palma de Oro. Uh-huh. Con una gran cantidad de nombres, Ruben Osloni y demás, pero bien, no sé, una película con un Sebastián Stan maravilloso, Renata Reisbeck, como siempre, también está increíble. La competencia era muy fuerte, había cosas muy, muy fuertes que no sabías. Cada día se veía una película y decían, esta es para la Palma, esta es para... Pero bien, pero Fjordor me dividió un poco también, porque lo que me gusta a mí de este director es que la película te pone como... a distancia y te pone mucho a reflexionar sobre ese lado, pero habla mucho sobre la migración también en un país, en este caso Noruega, con una familia rumana, salvo la esposa, que es Renata Reisbeck, que es noruega, y por eso se van a vivir a Noruega, porque ella hereda una casa, y es sobre la integración exactamente, que yo creo que es uno de los problemas más grandes que tenemos o que se tiene en los países que hay migración, ¿no? Que llegan nuevas culturas y cuesta a veces integrarse, ¿no? O la forma de pensar, ese choque cultural que a veces en cuestión política, administrativa, que ese es el caso, no hay como, no es normal. O sea, no creo que sea normal, no es la palabra, perdón. No es como, es un choque cultural, lo que a lo mejor para México, la mamá que siempre nos reímos, ¿no? De la chancla, que nos educaron con la chancla, claro. Para un noruego eso no es. Eso es violencia doméstica y maltrato infantil, ¿no? Y en México pues te dan el chanclazo, ¿no? O no sé si lo sigan dando, ¿no? Pero que nosotros hasta bromeamos con la chancla, ¿no? Entonces, de eso habla mucho. Y es muy interesante la parte reflexiva. Creo que es una película que tendrá la misma fortuna que Sentimental Value. Ya tiene garantizada su nominación al Oscar a Mejor Película Extranjera, pero creo que va a ir para más. Está al lado de Neon, que 7 veces ganador la Palma de Oro, Neon, esta distribuidora, y va a ir para más. Y creo que otra película que le va a ir muy, muy bien es La Bola Negra de los Javis, que fue comprada por Netflix. Se peleaba Movie A24 y Netflix.
Y ya ganó Netflix.
Ganó de 5 uh-huh. millonazos.
Sí, sí.
Va a dar y les va a dar un impulso muy, muy fuerte por la carrera del Oscar y por la carrera de premios, que ellos son muy simpáticos, saben muy bien hacer el network. El cine español está en uno de sus mejores momentos, ¿no? El año pasado también ha ganado el gran premio del jurado con Sirat. Y bueno, creo que le van a poner la carne al asador Netflix, claro, para que sea una película que haga carrera de premios y llegue quizá a nominaciones. Harán todo lo posible porque llegue al Oscar a ser nominado. Pero Christian Mungiu está muy bien. Minotauro es una gran película, el gran premio del jurado. A veces es el mejor premio más que La Palma, a veces. Gran película de este ruso. Un thriller maravilloso. Académicos, es que tanto, Pawlikowski, que es polaco, pero radicado en Londres, pero esta cuestión académica, ¿sabes? Estas puestas en escenas, estas simetrías que tienen ellos, no lo hacen cualquiera. Entonces, hay mucho pensamiento, buenos directores, y ha sido difícil, yo creo, para el jurado, quizá un poco complaciente, me ha parecido el jurado.
Así lo sentiste entonces, ajá.
Por estos premios exacuó, pero no, o sea, entiendo, ajá, los premios de actor y de actrices porque van en conjunto y creo que merecido. Quizá el de director era difícil, no es que esté de desacuerdo, que, pero es injusto porque habrá comparación, los Javis y Pawlikowski, no puedes compararlos, porque no puedes comparar la carrera de la trayectoria de un máster como es Pawlikowski con estos chicos, no nuevos, pero que bueno, van surgiendo, que tienen todo el apoyo de Penélope Cruz, de Almodóvar, grandes amigos de Thierry Fermont. Es difícil, pero bueno, está bien. Al final del día creo que está bien darle la oportunidad a estas nuevas generaciones, ¿no?
Qué bueno, güerita. Oye, y para cerrar, cuéntanos, ¿alguna decepción o con eso nos quedamos? Porque nos has dado
¿alguna
un montón.
Decepción? Sí, hubo, fíjate que a Harari, este director, hubo abucheo en esta de Harari, en la película de Unknown, lo desconocido, interpretada por Lea Saint Hughes, que estuvo en dos películas, tanto en Gentle Monster, una película interesante que ha gustado a la prensa, como en esta. Es la única película, no me había tocado estar en un abucheo en una película en Cannes.
¿Jamás en Cannes? No, pues entonces
no, se sintió feo porque muy sientes feo, porque imagínate que estén ellos actores y todo el mundo dio
sí, no.
O sea, así como se miden los aplausos, sí. Y sobre todo en la función de prensa es muy difícil. Bueno, Hamaguchi sí fue muy bonito también estar en su rueda de prensa. Fue el único director que en la rueda de prensa, la prensa le aplaudió de pie en la rueda de prensa cuando llegan. Y es muy bonito. Y Guillermo el Toro es queridísimo.
Por todos lados, en donde se ponga. Güerita, fue un súper placer escucharte. Nomás el tiempo aquí nos cobra carísimo y se nos acaba.
Pues se nos acaba el tiempo, se nos acabó el 20. Yo les mando un saludo. Fue un gran can.
Perfecto.
No tuvo mucho mainstream, o sea, productoras majors, pero estuvo muy bien, grandes estrellas. Y el tema de Cannes también fue La cara Ozempic.
Okay, perfecto. Nos quedamos con eso entonces. Abrazo grande. Así hasta es. Donde estés, y descansa mucho. Gracias, güerita.
El lunes aquí es feriado y voy a dormir.
Ándele pues, hasta perfecto. Luego. Nosotros nos vamos a un ligerísimo corte comercial y volvemos con más. Estás en la pantalla. Aquí seguimos nosotros y ojalá que tú también sigas acompañándonos. Alfonso Casas, ¿qué te pareció? Pues un recuento completísimo de Cannes por la güera. ¿Cómo estás por allá? ¿Bien?
Pues la verdad es que está muy interesante lo que contó la güera. Es un festival que también será recordado por ser una oposición completa al Festival de Berlín en cuanto a su posición con la situación en Palestina. Entonces, pues vamos a ver. ¿Qué va dejando, ¿no? Si los actores que protestaron van a seguir siendo vetados, si va a haber un cambio, eso lo iremos viendo a través de las siguientes semanas y meses, pero por lo pronto también tenemos que hablar, Anita, de lo que hay
en las plataformas. Claro, pues, ahora sí, como dicen, es todo tuyo el micrófono, Alfonso.
Bueno, me gustaría que tú nos contaras de la de Netflix, Criaturas Luminosas, que la viste, que tiene muy buenas críticas. Entonces empecemos con esa.
Ah, pues perfecto. Fíjate que no hay título más ad hoc que este, Criaturas Luminosas. Está dentro de las 10 películas más vistas por Netflix, y vale la pena que si te gustó Sally Field en Forrest Gump, en esta peli verdaderamente te vas a enamorar de ella. Es impecable su actuación, con decirte que no solamente su presencia, sus manos comunican, su rostro no se diga, el tono de voz, la modulación que tiene, la forma de caminar. Está espléndida en este papel. Verdaderamente es una viuda que se llama Toba, en un lugar de los Grandes Lagos de Estados Unidos, con unos paisajes bellísima y con una cuestión en su vida en donde se rompió. Toda su vida se vino abajo después de la muerte de su esposo y también de un accidente que tuvo su hijo. Ella verdaderamente se rompió. Y entonces lo que podemos rescatar aquí es de una escena en donde ella, después de más de 30 años, se puede comunica su dolor y dice: dejé de escuchar, ya no quise oír ni los rumores ni los comentarios. Y cómo cuando ese dolor está grande, que se rompen las personas, hacen como un microcosmos, un mundo interior. Y hay cómo se revela un personaje que es la voz de Alfred Molina, impresionante, de acompañamiento, de sanador, me atrevería a decirle, en la vida de esta toba. Vale muchísimo la pena verdaderamente rescatar el valor del silencio, de cómo el silencio nos rescata y nos lleva a descansar y a sentirnos como en casa, en donde habitamos en ese refugio interior. Entonces, pues ahí está mi recomendación, Criaturas Luminosas, y la encuentras en Netflix. La dirección es de Olivia Newman, que está haciendo un verdadero paisaje de esta peli. Es un paisaje submarino y también ambientado en grandes lagos. El ritmo es excelente, la música acompaña muy bien, y bueno, pues ahí está Sally Field haciendo de las suyas.
Perfecto. Y rápidamente, nada más para cerrar sobre un poco de Netflix, está The Burrows, que es una película que es de Alfred Molina, él también produce, él actúa, y es de los hermanos Duffer, los que hicieron Stranger Things. Aquí tienen a unos viejitos en una especie de asilo, y que parece que es una historia reflexiva sobre la vejez, hasta que se dan cuenta que hay extraterrestres.
Ándale, está buenísimo esto.
Entonces vamos a ver qué pasa, cómo le va, y pues vamos a los premios, porque si no, nuestra gente no va a quedar tan contenta.
Exactamente, aquí ya los tiene, Jania, gracias.
Así es, los ganadores de los 5 pases dobles para Cinépolis Plaza México, película de su preferencia, en horario que gusten, solo tienen que ir a la taquilla a presentar su identificación. Son Salvador Arnaldo Núñez Rodríguez, Blanca Estela Salcido Sánchez, Elizabeth Reynoso Puga, Humberto Bustamante y Cristian Bernal Anaya. Cristian Bernal Anaya, Humberto Bustamante, Elizabeth Reynoso Puga, Blanca Estela Salcido Sánchez y Salvador Arnaldo Núñez Rodríguez.
¡Ay, va que va! Felicidades a los ganadores. Gracias a Gerardo, gracias a Luz, gracias a Jania, a Poncho y a ti sobre todo, que tú estás del otro lado haciendo la magia de la comunicación simultánea. Gracias por estar en la pantalla.